Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 860, grabado el lunes 21 de febrero del 2022. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a Punto 2DS, bienvenidos a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, bueno.
Tenemos a Julius.
Hola, hijos.
Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos este episodio muy, pero muy especial, la damasita de Behavior, que está muy contenta porque tiene muchos productores ejecutivos que la van a mantener entretenida toda la noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, Monfa, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Hugo Villalpando, Benigno Mandujano, Andrés Rosales Mendoza y el compadre Rico. Todos van a estar súper felices con la masita porque van a pasar haciendo paz, 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 paz toda la noche.
Bueno, ¿a cuál de eso le dice el Peacemaker? Porque le gusta el Golden Shower.
Ah, ese es otro.
Es otro producto.
Acá la masita de Behavior ha sido especialista en recibir Peacemakers de él, precisamente de él.
Salido de
él. ¿Sí? De ahí sale el grifo. El problema es cuando trata después de cerrar el grifo y
le da vuelta. Tal vez están de aquí abajo.
Examen de próstata.
¿Cuál es el agua caliente aquí, Micro?
Empieza a rotarlas.
Alright, señoras y señores, muchísimas gracias a los productores ejecutivos. Y recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com y darle clic ahí a cualquiera de los botones. Ambos nos sirven, así que denle el que más le guste. Y apúntese para múltiples episodios. Nos ayuda un montonazo.
Sí, mira, estamos ahorrando el trabajo de pagar semana a semana, ¿no?
¿Sí?
Suscríbase y un solo
puede pagar varios. Alright, señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso, fabulosísimo episodio viendo qué tal le fue a Hollywood esta semana en el Tico Man, ¿qué tal estuvo el box office esta semana?
Pues bastante bien, aunque fíjate que estoy viendo que aquí el sitio me está dando estimados, porque todavía está contando el día de hoy, que es Día de los Presidentes,
como parte
del fin de semana. Entonces,
el fin de semana largo.
El fin de semana largo. Entonces, ahorita todavía están
estimados.
Sí, salen como las proyecciones.
O sea, son bien respetados. Sí,
un gran estimo a todos.
Estimados.
No. Entonces, la número 5.
Están timados todos por estos números.
La número 5, Jackass Forever.
Oh,
que ¿y esa, sí, ahí está todavía. Se le calcula 6.1 millones el fin de semana pasado, para un total de 47 en su tercera semana. 47 millones. La número 4, La Muerte en el Nilo. Esa se le calculan 7.5 millones este fin de semana, para un total de 26 millones en su segunda semana, lo cual suena bien poquito, solo para el elenco que tienen, porque es.
Sí, esa tiene.
Un cargadito. Uh-huh. Y deja ver, número 3. Spider-Man No Way Home, se le calculan otros 8.5 millones este en su décimo fin de semana. En los Estados Unidos lleva 771 millones. A ver, lleva un total de 1.800 millones.
¡Wow!
Esta, ya va a llegar a los 2 billones.
Ya, casi.
Esta, no, 100 millones están no diciendo, lo saca.
2.000 millones.
Están diciendo que ya está en posición número 4 o algo así.
Ya casi, casi a break-even.
Sí. Según la contabilidad de Disney.
Sí, no, el rumor que salió esta semana
no
es
somos
que
rentables.
Quieren lanzar para marzo o abril el Director's Cut con escenas borradas. La película es más larga. La sacan a cine, a teatro otra vez.
Yo la veo.
Y ese es el gancho para tratar de llegar a los 2.000 millones.
Más Spider-Man. Hoy tenemos al de la serie de televisión de los 70.
Y todos así.
Yo la veo. Y aunque fuera la misma película.
De la que
yo no la he podido ver otra vez.
Hicieron un guiño de...
¿Cómo no?
Todos apuntándose.
Cuando estaban de pero de Peter Parker, no de Spider-Man. Cuando dijo, le dice el... ¡Peter! ¡No, Peter! ¡No, no!
Ah, sí, acercante. Sí, sí.
Sí, ya. Distínguenos. Peter P.
La número dos, dog o perro. Ahí te hablan. Te hablan, meto mano. Esa hizo 18 millones en su primer fin de semana. Y la número uno, con Spider-Man también, la película de Uncharted, que se le estima 51 millones para este fin de semana.
Fíjate que tengo una
queja.
No, no, una anécdota de Uncharted.
Cuenta, cuenta.
A mí realmente me llama la atención.
Realmente 139 millones.
No he leído como tan bien, vea.
Sí.
Bastante. Es? Bueno. Eso no es mal, no es mala recaudación, pero no sé cuánto esperaba.
Antes de la anécdota, Sony esperaba 25 millones el primer fin de semana. Ah, o sea, casi entre 25 y 30, casi lo duplicó. Ah, entonces, ellos están felices de la vida. El costo, lo reportado es como 120 millones. Okay. Y con lo que acaba de decir Ticomán de en todo el mundo, van en súper buen camino.
Fíjate que yo este fin de semana...
Uncharted 2, entonces.
Ojalá. Me quise... Me metí, quiero ver si hay entrada. ¿Eh? Hay entrada. Uh-huh. Y una así que estaba bien aisladita, véngase. Pum. A las 5:30 de la tarde, 6:30 de la tarde el viernes. Uh-huh. Y bueno, ya que no voy a jugar tenis ahora, voy. Pero cuando venía manejando de la oficina, de la planta, yo voy, no voy. Y yo, ¿y si por ir agarro COVID? Y me pierdo de ir a ver Batman. Y yo, man. Y estaba así como que voy, no voy, no voy. Paré en una gasolinera, a medio camino, y me revisé los correos. Hay un correo de IMDb que no sé qué, y estaban las calificaciones. Tenía como 3.8 en IMDb. Y yo, por una película 3.8, no me voy a arriesgar que se pierda en la entrada.
Supuestamente y no fui. en los tomates.
Ajá. Estaba bien baja.
Pero los críticos.
Ah, ok.
El público le da 80 y tantos.
Ah, sí.
El público le ha gustado. Okay. La ha calificado alta.
Sí, mira, esa... yo eventualmente la voy a ver, pero sí dije yo, no, te arriesgas.
Esa nos tocaría verla en Netflix, ¿verdad? Sí, hasta dentro de...
No, es... Sony creo que las está sacando antes en... Tiene otro servicio donde
la PlayStation Network. Yeah.
Va a salir en Apple. iTunes, en cualquier... No sé qué, rentada. Entonces, ahí la vamos a ver primero.
Sí. Sí.
Sí, rentada.
O sea, ahí la vamos a alquilar ahí en Apple.
Lo que pasa es que yo tengo un descuento especial.
Sí. se llama Beneficios de Friends and Family.
Torapple.
All right.
Es que me dice, va. Siempre me dice, va, sobrino, ahí te va.
Por eso es que la vamos a ver en una transmisión especial. All right. Muy bien, señoras y señores. Es
que a mí ya me ha pasado que yo así me duermo y golpeo el teclado y capaz se descarga.
De repente está una película ahí. Oh my God.
Son los duendes. Que
ya... Señoras y señores, vamos a ver qué tal estuvo las noticias.
Ya iba a decir Hollywood otra vez.
Porque nosotros somos los ganadores del premio de los
mira, no es antes que comience. Don Tico con su lectura de los obituarios. Ah. Porque hay verdad, Tico.
Hay uno, sí, hay uno.
Ajá, va. ¿Ya vieron? Como que ya comenzó la invasión de Ucrania.
¡Hijo de puta!
Ya. ¡Oh, no!
Hace un par de horas salió la noticia de que Putin ordenó. O sea, la noticia comienza diciendo que ordenó que ingresen tropas al área ocupada por los separatistas. Porque van en misión de paz. Literalmente así
paz,
fue.
Paz.
Pero no, pero aún no se veía, no había noticia que dijeron, hey, ya entraron.
Guarden gasolina, mano, porque el precio
de sí, la gasolina se ve para arriba. Y el gas también, o sea, gasolina, gas, los dos.
Right.
Bueno, después de tan buenas noticias, las que el Tico trae se van a sentir eufóricas.
Pues ya está ganando de grabar, o sea, me quitaron. A ver, no, bueno, sí, lastimosamente, trágicamente se murió Tom Bache, que es, este es un escritor de cómics, trabajó en varias empresas, pero por un buen tiempo, en los 90s, él era el escritor para el universo extendido de Star Wars. Star Wars, después de que salió la Imperio Contraataque y todo eso, hubo un tiempo, como 15 años, que no hacía nada.
Pero no era Timothy Zahn el que
había Él hizo sacado. Las novelas. Entonces, con eso, echó a andar el universo extendido. Porque realmente, novelas de Star Wars, solo había una que se llamaba Splinter the Mind's Eye.
Que era... ¿Qué era la que George Lucas quería como...
Era novelización de lo que George Lucas originalmente pensaba que iba a ser la segunda parte. El segundo libreto de la continuación de Star Wars.
Ya.
Pero esa... Digamos que ahí estaba. Y aparte de eso... No había nada. Entonces...
No, Ewoks.
Después... Botas. no existe eso. entonces cuando...
La caravana del valor.
Cuando vino Timothy Zahn y echó a andar así el universo extendido, uh-huh. Este tipo empezó a escribir las historias en cómics. Entonces él escribió Shadow of the Empire.
Dark Empire.
Dark Empire es la cosa, perdón.
Y la de Timothy Zahn era ya Throne.
Sí, él se inventó el almirante Throne. Throne. Y bueno, en esta pues metió varias cosas que después se han ido como que medio... O sea, esto lo sacaron del canon, digamos, de Star Wars, uh-huh. Del universo extendido oficial, pero muchas de las ideas han ido retomándose. Por ejemplo, el hecho de que el emperador se haya clonado a otro cuerpo y que haya vuelto a aparecer, eso sí. Es...
Él lo hizo por primera vez.
De Dark Empire, uh-huh. Cabal. Y otras así, se inventó un montón de cosas.
Fíjate que la historia de ese Dark Empire me encantó. Me acuerdo de que como era lo primero que había de Star Wars en aquel entonces en cómics, los comencé a pedir uno por uno. Venían por las famosas correos.
El panfletito.
El correo nacional mensualmente. Y ahí y con el arte de este Tom Kennedy, creo que era.
Cam Kennedy.
Qué buen arte, porque era como pintado tipo acuarela. Ajá. Y fueron escenas... épicas, cuando Luke sabe que regresó de alguna forma al emperador y se va a enfrentar. Entonces, su plan es, la única forma de derrotarlo es utilizar sus mismas armas. Entonces, se enfrenta al emperador y lo primero que hace es se le arrodilla. Y el emperador se comienza a bajar el zipper.
Ese es el lado oscuro.
El lado oscuro.
Esta es la prueba, hueputa.
Entonces, dice, no, lo voy a derrotar.
Vamos a chequear
aprendiendo el lado oscuro, le digo. Pero al final no se podía liberar.
We shall probe your dark
spoilers,
side.
Necesita la ayuda de Leia para salir, para regresar al lado clarito.
Y eso ya no es canon, vean.
No.
Ya no, ya pero no fíjate que todo eso de lo que pasó en Dark Empire, que eran los devastadores de mundos, uh-huh. Que eran unas máquinas que chupaban así y que usaban esos materiales para hacer TIE Fighters, androides y onda así. Que invadieron Mon Calamari, el Eclipse, que era un mega super Star Destroyer más grande que el de el Executor que salió en el Regreso al Jedi, que tenía una versión del cañón de la Estrella de la Muerte. O sea, que no...
O sea, cosas que después las han ocupado.
No destruía planetas, sino uh-huh. Que los jodía. Entonces, esa creo que pasó en la de Rogue Squadron. Rogue Squadron, que...
No, en Episodio 8 tenían el
Ah, sí,
el
también tenían portal.
En el episodio 8.
Ajá, tenía esa gran nave. Uh-huh. Entonces, esa nave también, en otras novelas de Star Wars que salieron después, hacían referencia a todo eso. O sea, eso estaba integrado.
Esa es la base.
Estaba integrado al canon. Pero ya lo echaron todo eso.
Pero como que cosas buenas las... Como que
la
quiero ver qué puedo ocupar. Esto está chido.
Conceptos que le gustan.
Entonces, sí. El tipo, bueno, trabajó no solo en eso, en otras empresas. En la DC, en Marvel también. Así que, lástima. Y murió algo joven.
Ah,
¿no? 80 años tenía esa
opción. Joven. Ah, sí, un bicho.
La flor de la... Sí, sí. Bueno, siempre hablando de Star Wars. Ha salido una novela nueva de Star Wars que se llama La Princesa y el... ¿Qué sería? ¿Scoundrel?
¿Qué es el
Princess and the Scoundrel.
El casamiento.
Es la boda, cabrón. Entonces...
Bueno, vamos a ver.
Esta es la nueva versión de la boda porque ya había una novela en la universo extendida anterior que se llamaba El Cortejo de la Princesa Leia, que se la lleva a un planeta, que no sé qué, y ahí hacen de todo.
Y todo impregna. El planeta con espejos en los pechos.
Sí, y el Han Solo tenía entrada libre.
Todo era Don Solo, todavía viene.
Hoy no viene solo Don Solo. Nunca viene solo usted, Don Solo.
No, ese planeta se lo había ganado en un juego de De póker espacial, ¿cómo se llama?
De naipe espacial.
De, el juego que le gusta.
Kavak. Kovac.
Sabak.
Sobak. Sobak. No olía muy bien. Tenía que aguantar la respiración.
Mira, ahí habían brujas. Creo que era Dathomir el planeta.
Puta.
No, no sé.
No era ese. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero había un...
No me suena como planeta donde te vas a llevar una mamallita.
Es que solo se la ganó. Él se la llevó a conocer.
Puta, Dathomir y todas las brujas.
No había Google espacial ahí antes. ¿Qué me gané? ¿Qué? Puta, no. No, entonces, esta es la nueva versión de la boda. Entonces, supuestamente en esta, casi todavía party con los Ewoks, y ahí le dice, cásate conmigo. Entonces, se la lleva, bueno, ahí se casan y se la lleva a la luna de miel.
Se la lleva de la luna de miel a Alderaan.
Entonces, lo chistoso es, bueno, no tan chistoso, que en el libro dicen, que vamos de luna de miel a pasarla en el Halicon. Que el Halicon es la nave, entre comillas, que es el hotel del Walt Disney World que están haciendo.
Ah.
O sea, están amarrando la novela a la experiencia del parque.
Ya. Bueno. O sea, marketing.
Esta novela es puro marketing, ¿verdad? Sí. Entonces también la Mara diciendo, ey, o sea, ¿qué? me estoy quedando en el cuarto donde tal vez cogieron.
Si encontrás un condón ahí tirado, fue Han Solo.
Guárdelo porque esa tiene material genético. Puede clonarlo.
Clonar y te sale
Ben Solo.
Un Ewok. Un Ewok. Ni siquiera un Chewbac.
También igual de peludos que los otros. ¿Cómo eran?
Bueno, mientras Tico encuentra la otra, Netflix confirmó. Estás haciendo la película basada en BioShock, el juego de video. Bio, gracias.
¿De en cuál? ¿Infinite?
Fíjate, ¿uno, dos, solo, tres? No, solo dice. Yo creo que van a comenzar por el principio. Así pueden sacar más películas después.
Yo nunca jugué la primera
BioShock. El Big Daddy, así.
Pero Infinite, para mí, a mí me encantó la historia.
Que no la contes, que no la...
No la has terminado, nunca la terminaste.
No, ahí está todavía.
Oh my gosh, terminalo.
Todavía estoy en el tutorial.
¡Oh, Tico! Es buena.
He evitado spoilers como 15 años, así que. ¡Oh my god! Lo bueno es que no hay mucha gente hablando de eso.
Sí, no, ya está algo fácil. Nadie te la va a spoiler ahora porque ya es como que.
¿Qué?
Oh my god.
Y no hablamos la semana pasada que. O sí hablamos, no me acuerdo. Que ya Netflix va a devolver a Daredevil, Iron Fist.
Es cierto. Las y no dice que y todavía...
No.
Disney
no.
Plus todavía no le va a pasar.
La noticia es que Netflix...
La vez pasada estaban todavía buscando hogar.
A ver, Netflix, la noticia es... Dejan de transmitirla a finales de febrero. Y a mí ya me salió el aviso.
Ajá.
Y solo por eso, como... ganas de contradicción.
Por necio.
Por una necia. Hoy sí quiero verlas. Ahí las he tenido que las puedo ver durante siglos y nunca.
¿Y nunca las has visto?
O sea, o solo la vez original, pero siempre dije algún día las voy a volver, especialmente Daredevil las quería repetir. Pero es cierto, Disney Plus aún no anuncia que la van a integrar.
Yo creo que eventualmente van a salir Disney Plus, pero...
Creo que ya dijeron que todavía no.
Ajá, o sea, ahorita no.
Pero yo me imagino así Disney. ¡Hey, Daredevil! ¡Ah! Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist. ¡Oh, no, demonio!
Mira, yo espero que ellos tengan su plan. Y digan, no, primero mejor...
Aplauso, Kang.
Que aparezca Daredevil en la película de no sé qué o algo así. Ajá. Y después soltamos.
Dentro de no sé cuántos años, lo vamos a ver ahí por primera vez jamás en Disney Plus. Tenemos Daredevil.
Y van a empezar con Iron Fist.
Oh, no.
Porque todas las películas de Fox, de los X-Men, ahí están. Vos las puedes ver.
Sí.
Todos esos otros universos. Yeah, they're there.
Lo que no sé es si ya expira Punisher, que vino después.
Quizás quieren, ¿será que lo quieren lanzar todo junto? Porque Punisher hizo una appearance en Daredevil.
En la segunda
temporada. Sí, pero la serie en sí, no sé si también estaba incluida en ese paquete, porque sí.
Fíjate, me voy a meter ahorita a ver la cuenta.
Me imagino. Sí, bueno, de ahí, deja ver. Wolf Among Us sale la segunda parte. ¿Se acuerdan de que Telltale Games, que era el que lo estaba produciendo, se fue a la quiebra Y entonces un grupo de los programadores como que estaban todavía así, hey, crowdfunding, y, uh-huh. y la sacamos segunda parte. Pero me acuerdo haber dado esa noticia que hace como casi 10 años, no sé. Ya tiene rato. Entonces ya anunciaron que va a salir la segunda parte.
Hey, aquí está Punisher. Último día para verlo en Netflix. Febrero 28 también. Ah, también. Okay. Entonces es el paquete es completo.
Uh-huh. Ok. De ahí que...
nos mandaron una portada genial. Muchas gracias, Alex. La vamos a poner porque está súper buena esta portada.
Me llega.
Sí, está bien.
¡Aprobada!
La van a ver ahí cuando bajen el episodio.
Sí.
De ahí, déjame ver, ¿vieron el tráiler de Chip and Dale?
No.
Y lo vi así de reojito, que es como...
Mira, es como
CGI
meta.
Con
o sea, como que ellos están conscientes que son caricatura y uno se quedó
2D y otro se quedó CGI. Y no vi, y no oí el... Ni siquiera lo oí, pues, o sea, tan poco me interesó.
Ah, entonces, no sé.
Pero sí me llamó la atención eso de pues, uno tipo cartoon y otro CG realista, ¿verdad?
Y creo que hacen comentario ahí de que nadie quiere un reboot, que no sé qué. Entonces, a saber qué va a ser esa película. No sé.
Sí, pero a mí no me calienta.
La otra noticia es que esto también lo estaban discutiendo en el chat de los comiquicos, es que Amazon actualizó Comixology.
¡Wow!
Una muy buena actualización.
Y la Mara está enojada. Está brava porque, puta, les cambiaron un montón de cosas que no tenían que haber contado. O sea, que haber cambiado. Pero sí, mucha gente dice, puta, si la interfaz era perfecta, ¿por qué la cambiaron? Entonces, al parecer, el app no ha sufrido los peores cambios.
Ah, ok.
Pero... La que ha sufrido es el lector basado en web. Lo han cambiado. Entonces ahorita parece que ya no puedes hacer el panel to panel así tan
parece ser que
animado.
Podrías poner dos pantallas, dos páginas.
Correcto. Podrías poner, creo que solo dos páginas te ponía. Entonces, cuando era un splash page, lo veías así, chiquito. ¿qué más? Bueno, ahí dicen de cambios de que ya no... te han borrado tu lista de wishlist, tus suscripciones, de que mes a mes ibas comprando un cómic.
La wishlist es la que... Eso, wish. No,
la de suscripciones, la cosa.
La de wish, yo estoy seguro que esa se...
Ah, pero ya no está.
Desapareció.
Entonces, de ahí, la búsqueda ya está más difícil, la clasificación de tus cómics está más difícil porque ya no te los clasifica tan por colección, ¿verdad? O por serie, creo que... Que ya no hay forma de hacer eso. O sea, parece más el lector de Kindle. Que mucha gente decía, no me gusta. Entonces yo prefiero esta otra interfaz. Uh-huh. Para lectores internacionales, un montón de cosas que ya no se pueden comprar. Pues ya no se pueden ver. Y así, que la Mara está...
Sí, la Mara estaba perra. Ese día
solo eso vi.
Peste, sí. Diciendo.
Ay, Dios.
Pero y no han corregido nada.
Ahorita no. También eso de que cuando estás buscando el sitio donde están los cómics que puedes bajar, la tienda de Comixology, la han hecho como que es una tienda, un storefront de Amazon. Que, o sea, no hay nada que la distinga, digamos, ni un look así distinto, sino que tenés que llegar, pum, cómics, que no sé qué, y no hay un enlace ahí que diga Comixology, aquí está, sino que tienes que ir buscando a través de todos los enlaces hasta llegar a cómics. Y también, por lo menos vi un comentario de alguien que dice, hey Mara, aquí han puesto todos los releases de la semana en una sola lista, pero ahí está DC, Marvel, Hentai, sin distinción alguna, pues, o sea, está todo en una sola mezcla.
No sabía que había Hentai.
Sí, al parecer, tampoco sabía.
Quizás por eso lo han puesto tan evidente.
Sí, cabrón. Y...
And now with Hentai.
Sí. Hoy...
Y bueno, eso también la Mara está diciendo que lastima a las compañías de cómics más chiquitas, ¿verdad? Porque básicamente te muestran más de lo que está sacando DC y la otra compañía así perdida por ahí. Okay.
Hablando de Amazon, siguen anunciando casting para la serie basada en Fallout.
No.
Esa ya se va a comenzar a producir. Y está siendo producida por los creadores de Westworld, el hermano de Nolan, Jonathan Nolan y Lisa Joy. Así que, y es, fíjate que la anunciaron desde julio del 2020. Pero aún no hay fecha de lanzamiento. Ah, noviembre 21, si hay suerte.
Ey, hay una escuela del podcast. El Alma Mater, ahí donde fuimos.
Alma Mater in thine.
En el Mejores Noticias, los cómics de Spider-Man. Ahorita, el Spider-Man que está oficialmente es el clon, Ben. Ajá,
Ben Reilly.
Ben Reilly. Entonces, esta se ha llamado la etapa de Beyond, Spider-Man Beyond, porque es la compañía para la que trabaja Ben Reilly, que tiene, en teoría, los derechos del nombre Spider-Man. Y Peter, por problemas de salud, se fue a descansar. Pero ya anunciaron que para julio hacen el cambio. Entre mayo y julio hacen el change, otra vez el cambio. Mandan a pasear a Reilly. Y ya regresa Peter como el mero mero. Que por cierto, yo leí un par de los cómics de Beyond y
no mucho.
No me gustaron. No son malos, pero nada del otro mundo. De Spider-Man también, John Watts, el director de No Way Home, ya encontró trabajo.
Ajá.
Disney le ha pedido que se encargue de una nueva serie de televisión de Star Wars, pero no dijeron cuál va a ser.
También anunciaron que van a hacer otra película de Star Trek con el elenco de las anteriores.
Ay, cierto,
Chris Pine,
lograron convencer a Chris Pine, porque acuérdate que él era el que no quería.
Ah, okay.
No me acuerdo cuál había sido el play.
Esta es la línea de tiempo Kelvin, ¿verdad?
Kelvin.
Sí. Oh, no, ¿la Kelvin es la oficial o esta nueva?
No sé, confundí. Pero la película es pues, con este, pues yo no vi que era la línea.
Sí, sí, cabal, este es...
Pero ¿cuál es el nombre de la original? Es que no es original. También tiene un su...
Tiene nombre. A saber, pero... Ya, vamos a ver. Pero mira, las series que han pegado son en esa línea de tiempo. Pues está la Discovery, la ¿cuál es esta última que ha salido?
Estas son de son la, en el tiempo original.
Son, ¿no? La línea original, ¿eh? Uh-huh.
Discovery
¿Cuál es
esta última? Discovery es original porque es previa.
No, esta última
la que acaba de salir.
Con la Michelle Yeoh y todo. Ajá.
¿Cómo se llama esta?
No, Discovery.
Sí, esa es Discovery.
Ah, sí, claro. Sí, no estaba tan mal.
Así es que en Deep Space Nine, la nave se llamaba, era la Discovery. ¿O esta también es Discovery?
No, estaba la Voyager.
Voyager. O sea, pues sí, esta es Discovery.
Puta. Los geekos.
¿Cómo? Se ve que no somos Trekkie, man.
Hey, saludos a Strider Spinal, que dice que nos va a escuchar mañana porque mañana regresa a su oficina después de 2 años de trabajo a distancia.
O sea, tal vez está el sándwich todavía que dejó ahí.
Sí, guarda. Espero que hayas echado el agua.
Una nueva civilización va a tener ese sándwich.
La engrapadora ya está pegada. Ya ni va.
Lleva una aspiradora y la, Windex.
La compañera que estaba bien guapa, todo roploca.
Hijo de puta. Y como solo la veían en Zoom, así de hombros para arriba, no se va a dar cuenta. Hasta que la vea yo, hijo de puta.
Probate los pantalones. ¿No?
Ah, pues, sí.
Mañana en la mañanita, hijo de puta.
Se siente.
Siempre no soy.
Todo enmojecido, todo de un lado. No le ha pasado.
Y los zapatos de trabajo hasta doblados para arriba de la
pata. La suela, así como que.
Doblando la suela.
No, mira, no les ha pasado. A mí no, me han contado.
A un amigo.
No, de que si tenés la ropa así colgada en su gancho, así por mucho tiempo, que hasta que el gancho se oxida o se descolora y deja marcada la línea del pantalón. O sea, tienes que mandarla a dry clean, si no, no sale.
A mí me pasó con un pantalón que... De eso de traje, que casi yo no uso traje ni para el trabajo ni nada. Entonces, de repente, eso los había dejado así y normalmente les ponemos un plástico de protección encima y todo. Ese estaba fuera del área de protección. Mira, la acumulación del polvillo que había quedado cabal en el crease era...
Cuando la abrí.
Yo tenía...
No sale.
Yo tenía... uno de mis trajes. en la bolsa esa que te dan, que viene hasta... Que es una bolsa especial para trajes. ¿Sí? Y yo, no, si mi traje está bien. Sí, vámonos a la boda. Y el pantalón hecho burbujón en la parte de abajo de la bolsa. No. Se había caído hace como 2 años. Yo, pero mira, como que si era el Tim Allen cuando se puso el suit in the pouch.
Bueno, vos tuviste suerte. Yo cuando fui a agarrar la bolsa que me habían dado en el almacén, en una tienda de departamentos acá, y cabal, el zipper... Y me quedo con el zipper en la mano. Y la bolsa plástica se comienza a caer, a desintegrar.
Era biodegradable, ¿no?
Pero el traje estaba bien.
El traje está bien, sí.
Ah, la bolsa.
La bolsa fue.
Abrí la bolsa y cae un murciélago muerto.
Una familia.
Como 20 polillas muertas ya.
Ya, y todas panzonas. Y el traje por hoy.
Bueno, ya, ya. Gracias, Stride Spider.
Suerte, suerte. No fuimos por la tangente. Última noticia. Y en honor a George Pérez, DC y Marvel se han puesto de acuerdo para publicar nuevamente JLA Avengers, el crossover.
Eso es inaudito. 15 años desde que se publicó originalmente. Que ya no se hablan, ¿eh, vos?
Ajá, ¿no?
No han querido sacar nada.
Pero solo van a ser 7,000 tomos.
Bien poquitos.
Sí, son sí, poquitos. Sí. Van a poquitos, ser de colección, poquitos, realmente.
Ahí mucha madre estaba como que... ¡Bota! Y los chances de conseguir una copia están imposible, infinitesimales. Entonces, ahí dicen de que, al parecer, la colección esta la van a dar a tienda. O sea, van a ser como 2 o 3 por tienda. Y lo que se supone que tienen que hacer estas tiendas es... subastarlas y ese pisto dar una parte de caridad. Pues.
Tal parece que sí, es para el Hero Initiative, ajá, que es para los artistas de cómics sí, retirados.
Que están así con problemas de salud o financieros. Entonces, si alguna tienda conocen que tiene ese cómic y solo lo está revendiendo a precio así de...
Pónganle el dedo, pónganle.
Ajá, eso. Mala onda. Pero bueno, sí, a ver qué onda. Por ahí estaba anunciando en el Twitter de George Pérez que había tenido una infección, que le habían tenido que hacer en las vías urinarias, que había tenido que hacer algunos procedimientos ahí. O sea que la salud ya le está deteriorando al pobre.
Qué yuca.
Mala onda.
¿Y cuándo vamos a hacer el conoce?
De George Pérez.
Ya hubo uno hace como 10 años. Como,
lo reportó. ¿Cómo se llama?
Hay que actualizar.
Hay que actualizarlo. Yo creo que sí, hace 10
años. Lo cubrimos en 5 minutos.
Sí, después de los 17 años de grabar el show, ya se resetea todo. Ya llegamos
como a la crisis. Punto.
Achievement unlocked. Ya se resetea todo.
¿Conoce a Peacemaker? Están preguntando si hicimos uno. No. El personaje ni su mamá lo conocía antes de la película.
Hicimos el review de su cómic de inicio la semana pasada.
No hablamos de Charlton Comics, que es de donde vino.
No, pero podemos hacer uno, no se preocupen. Podremos, eso lo apuntaremos.
A petición.
A petición de nuestra audiencia. All right, ya.
Estoy viendo que nos oyen varios podcasts.
Sí, mira.
Escuela del Podcast, Life Anime Podcast.
Escuela del Podcast. Ejemplo que no hay sí, que hacer en
que
un podcast.
La tarea.
Bisexual. No, bitextual.
Bitextual.
Sí. Uy, ¡ey! Ahí está nuestro amigo de Utah. Esa es otra cosa. No saluden Uta. A la gente de Utah.
¡Qué onda, mala de Utah!
¿Qué tal allá por la Utah?
Sí. Bien, bien grande ahí.
Sí, espaciosa la Utah.
Una gran Utah. All right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio.
Mucha vegetación.
¿Qué?
Mucha vegetación en la Utah.
Mucha vegetación.
No la limpian así.
Ah, claro.
Frecuentemente. Okay. Estoy chiribisquero hoy.
Señoras y señores, también tenemos un comentario de serie de TV de nuestro amigo Julius.
Me bajaste, fíjate.
¿Por qué?
Está bueno, vamos a ver.
El 10 en 10 antes.
No, sí, normalmente son los 10 en 10 primero.
¿Querías el 10 en 10 primero? Mm.
Sí.
Ya.
No, ¿viste cómo movió más el hombro derecho? Se molestó.
Sí, su turno. Después ya no me va a toser más así en la cara. Señoras y señores, es el momento de que Tico Man cuente de 1 en 10 sin toser.
Uy, está como el bicho del meme, que la vena saltada.
Man, ¿qué es el 10 en 10 de esta semana?
Este 10 en 10, no sé si Britomán lo va a querer hacer video, que es uno de esos temas sensibles. Son 10 en 10 super nazis.
Ups.
O sea, son nazis con superpoderes.
Nazis con superpoderes.
Cabal, bueno, entonces el número 1, el dragón blanco, White Dragon, que este lo vimos en la serie de Peacemaker. Que en la serie...
Pues igualito le hicieron el
bastante
parecido.
En la serie...
Los hombros es un poquito más chiquito.
Es que este es en los 80, o sea, de las hombreras. Bueno, entonces, en la serie de televisión, el White Dragon es el papá de Peacemaker. Pero ahí lo que hicieron fue combinar dos personajes distintos, porque sí, el papá de Peacemaker en su origen, de, por lo menos post-crisis, sí era un nazi. Pero no fue White Dragon. Ya. White Dragon era otro tipo.
Era otro personaje.
Que empezó como un chamaco que se llamaba William Hell. No William Tell, sino que William Hell. Hell. Que se hacía pasar por vigilante, así, combatiente del crimen, pero solo arrestaba a negros. Pequeño problema. Pero después en Suicide Squad, los de la Suicide Squad lo desenmascaran como racista.
Ya.
Ya, jamasita que está ahí de azul con talón y tacos.
Ah, está la Liberty Bell. Ah, es que puse ese otro panel porque en algún momento el personaje de White Dragon tenía un dragón blanco de mascota.
Ah, pues.
En una aparición y después jamás volvió a salir. Oh. No sé qué onda ahí.
Pero mira, dicen que apariciones de ese White Dragon son contaditas con una mano.
Sí, sí, son poquísimas. A ver, dice Omar Sandoval de Guatemala, que le da coraje que solo tienen como 50, solo tenemos como 50 vistas. ¿Ven? Así es el algoritmo de Cruel.
Y lo con lo que me cuesta hacer esos videos.
Bueno, el número 2, Overman. Overman. Este es Superman de una tierra alterna. Que es la. Bueno, según la última versión de las multitierras, es la Tierra 10. Que este aterrizó en Alemania en los años 30. No, antes tuvo que haber sido. En vez de Kansas, entonces se convirtió en el campeón del Cuarto Reich.
Imagínate, hubieras aterrizado en Utah.
¡En Utah! ¡Ah! ¡Fuera un hijo de Utah! Entonces, aquí dice que con tecnología kryptoniana, Adolf Hitler fue capaz de ganar la Guerra Mundial y conquistar todo el planeta. La primera vez que apareció fue en la serie 52, pero solo un cameo así de las multitierras, del multiverso. Pero en la serie de Final Crisis, ahí sí hubo un
arco.
Un cómic donde era contra este y ya salía más completa la aparición. Sí, y había, parece que una Liga de la Justicia, pero alemana.
Se acabó. Yo, como ahora he estado en cosas de Flight Simulator, esos aviones que van atrás van en una turbulencia de la gran puta que
detrás del otro. ¿Sí? Ah, no.
Por eso murió el de Top Gun.
¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo le hacen los Ángeles Azules? Pero ellos nunca... Porque pasan así como...
Van así, uno a la par del otro, pero no uno justo atrás del otro.
Gracias, tu Roger Randy, a ti buena suerte.
Así. Sí, hasta los patos van, vuelan así en uno a la par de los otros.
Ah, okay.
De frente en va dando turbulencia el de atrás.
Pero aquí los patos vuelan en B, sí. Labial.
Y se van cagando también.
El pato de atrás, sí, cabal, le va volviendo los pedos al que va adelante.
Bueno,
Y gracias, Omar Sandoval, que nos ha mandado que nos quiere 3,000.
3,000, como el...
Como era, millones, ¿no? Otro millón.
Ah, bueno.
Gracias.
Va, cabal, ya adivinó Life and in Podcast. El número 3, Helsing. Wow. Los OVAs, los malos de esa serie, son un grupo que se llama Millennium, que hace referencia a los 1000 años del Tercer Reich.
De los cuales cumplió, logró 15 como, solamente. Como,
sí, le quedó debiendo. Entonces, esto, bueno, todos eran nazis. Y todos... Por lo menos la alta cúpula tenía superpoderes. Los soldaditos eran vampiros artificiales que habían desarrollado un proceso para hacerlos como vampiros. Pero
o sea, gente normal lo hacía vampiros.
Pero medio bajerones porque solo eran más rápidos y todo. Pero sí se los quebraban bastante rápido. Ya, sobre todo Alucard, que era un vampiro original, así, full raza pura.
Y él no era de esos.
No. Ups. No, el jefe de Millennium era un cyborg.
Ya.
El soldado ese que está a la par era un hombre lobo. El otro, un científico loco, creo que también era cyborg. ¿Qué más? Había uno. Bueno, ni modo. Ahí quedó. El número 4, el capitán nazi. Creo que era nazi este.
Algo te dice.
Sí. Este, en sus orígenes, era un chamaco genéticamente alterado por su padre científico para crear el espécimen perfecto. Este tipo, por cierto, en una pelea con Shazam, con el Capitán Marvel, él fue el que mató al abuelo de Freddy Freeman y que causa que quede lisiado, quede paralítico. Entonces, Después de eso fue que el Capitán Marvel le dice, mira, dime nombre. Y lo dice y se hace Capitán Marvel Jr. En unas las últimas apariciones que ha tenido, no sé exactamente cuál, pero parece que sobrevivió unas heridas así terribles. Que la madre dice, puta, ¿cómo estás vivo? Ah, es que yo soy el avatar de los nazis, o sea, del nazismo. Entonces, mientras haya algún nazi, yo voy a estar vivo. Ya no era una persona. Número 5, Stormfront. Está del The Boys, de la serie The Boys, de Garth Ennis. En la serie de televisión era una chica que era muy hábil en medios sociales. Pero en el cómic original era un chavo de superpoderes, así bien a los Superman, pero que tiraba rayos. O sea, que era más un Shazam que un Superman. Y te dicen que este sí era un nazi. Pues, o sea, el secreto era que él sí tenía una vida extendida y que él
igual que la
peleó para los nazis. Ah, como igual que la chava,
ella, sí. Ella había sido la esposa de un...
La esposa de Himmler, una cosa así.
Uno de los meros meros.
Cabal. Pero en este era un chamaco y simplemente era nazi. Y
el traje se lo cambiaron un poquito también.
Un poquito también.
Sí, porque las chiches se le habían quedado flojas.
Sí, no le hubieran quedado bien a él.
Y se lo terminan quebrando así, entre todos. Le hacen.
La camita.
Mandan a llamar al ruso, a un ruso, mandan al Love Sausage.
Oh.
Al francés, al todo. Y como que es los aliados versus Alemania. Deja ver. El número 6, Carl Cronen, de Hellboy. Este, en el cómic de Hellboy, Carl Cronen era un científico nazi de la SS. De la Einstein. Esa. Y.
Salud.
Y su característica principal era que usaba una máscara de gas y un traje protector, así como pesado. Pero un científico no hacía mayor cosa.
Aquí era como robot mecánico en con arena y no sé qué.
En la película sí, le hace un gran upgrade. No sé y era un ninja steampunk. O sea, era un cyborg, pero de reloj, así. O sea,
hasta se daba cuerda, ¿eh?
Es que como parece que había vivido tanto que la sangre se le había secado.
Se le había un diseño bien estilo.
¿Y nunca te lo explicaron, ¿verdad? Ni te lo definieron.
Ni me le valió verga. Y tenía una su tuerca ahí de que se la quitaba y ya quedaba como que era muerto, se la volvían a poner y ya era su engrane principal, ¿verdad? Que le daba vida. Y mira, los movimientos y la forma que peleaba y todo bien chiva. No explican ni mierda. El número 7, Red Skull. Ahí está el Red Skull. Este era nazi, así de la. De así de sí, los.
En los rubios y ojos azules se le nota.
Sí, es así, emblemático. La onda es que, cabal, este. Sí, bueno, era hasta muy nazi para los nazis, sí. en algunas versiones.
Mira, y eso se lo han mantenido hasta la fecha al Red Skull, porque todavía sigue existiendo ahí el personaje.
Sí, él es nazi.
Siguen siendo.
O sea, Hydra es la organización hija del partido nazi. Uh-huh. Ahí en la imagen que les puse en un panel es un crossover que se llama Actos de Venganza, donde Loki reúne un montón de villanos y les dice, mira, en vez de estarnos enfrentando siempre a los mismos héroes, cambiemos, vale, vos Magneto contra el Cuatro Fantásticos y vos. Y entonces reúne a todos estos malos y reúne a Magneto, que es sobreviviente de un campo de concentración
con el
Red Skull a la par. Y él está así como que yo no me voy a hacer quiero de este, ¿verdad? China, el mandarín, también le fue mal. Así, hasta los malos lo odiaban este cabrón. Bueno, sí, ahí están mencionando que también ahí en esa camada se ve el Barón Zemo, Arnim Sola, todo eso. Misma onda. El número 8, Swarm, de la Marvel. Este es un enjambre de abejas nazi.
Las abejas.
Las abejas son nazis, así que vamos a
nunca me las hicieron esas hijas de puta. Fue un trivia. Hace como 5 años.
Se llamaba Fritz von Meyer. Era un científico principal de Adolf Hitler. Entonces él le dio captura en la Segunda Guerra, se fue a vivir a Sudamérica, así de incógnito. Y él trabajaba como apicultor, él tenía sus abejas. Entonces descubrió una colonia de abejas mutadas. Entonces él trató de esclavizar a la abeja reina. La reina. Y no le funcionó, sino que las abejas, ¡ay, hueputa! Quiere dominar. Y se lo comen. Son caníbales estas abejas. Pero la mutación que tenían les permitió que la conciencia de Fritz von Meyer se absorbiera a todas las abejas. Entonces todo el enjambre tiene la conciencia de este tipo. O sea que ya anda el esqueleto adentro del enjambre.
Mira, vale, le ganamos a Life Anime Podcast, dice ahí, porque el tipo colmena no me lo vi venir. Dice,
ah, lo mismo dijo la esposa. Del
miel tirada.
El número 9, Dynaman, de la serie o miniserie Elseworlds Golden Age. Si no han leído este libro, léanlo, porque ahí va el spoiler, papá. Este es Dynaman, es el cuerpo de Daniel Dunbar, que es el sidekick de Dan, the Dynamite, que es un héroe de la Golden Age. Que sale aquí, que lo agarra la última unidad, lo secuestra. Bueno, no lo secuestra, sino que lo engaña y le implanta el cerebro de Adolf Hitler. Okay. Y al mismo tiempo le hace un proceso ahí para que se tenga superpoderes hacia los Superman. Entonces, puta, la pelea que se pone ahí, que se arman entre todos los héroes y este tipo. Que,
¿pero contra qué héroes?
De la Golden Age, o sea, que puta, The Ray.
O sea que se lo. No,
el Flash original, Green Lantern Verde original. Todo. Sí, la historia se
basa en ese tiempo.
Se basa en los años 50, cuando está la onda de anticomunistas. Yeah. Y el número 10, Hate Monger, que es un héroe creado por Stan Lee y Jack Kirby. Bueno, un villano creado por Stan Lee y Jack Kirby, que primera vez peleó contra los Cuatro Fantásticos, que tiene un arma de rayos que tira odio. O sea, que si te cae, empezás así como que a hacerte violento, o sea, contra otra gente.
En las horas pico no funciona mucho. O sea, la tirás a los que van manejando.
Misma onda.
No. Ya se le acabó la batería.
Bueno, la cosa es que después vienen y lo desenmascaran. Tienen su traje tipo Ku Klux Klan, pero en morado. Una gran hacha así en medio. Klan. Y le quitan la máscara y es Adolf Hitler. Que ha sobrevivido porque se ha clonado su cuerpo. Como el emperador Palpatine. Pero en este caso fue Arnim Zola, que perfeccionó el método de transferir la mente a un clon. Entonces, sí, ese era el poder de este. Después se enfrentó al Capitán América varias veces.
Yep.
Ahí está.
All right. Wow. Ahí te están preguntando, tico man, que si Tanya von
Dunkelchung del anime Saga of Tanya the Evil cuenta. Fíjate que esa no, porque no son nazis. Sino que Tanya the Evil toma lugar en un mundo paralelo donde hay
seminazis.
O sea, si lo.
Son nusos.
Son nazis de otro nombre, cabal. O sea, huelen a nazi, caminan como nazi, pero no se llaman.
Son los pasis.
Entonces, sí, no.
La suástica está quebrada para el otro lado.
Fíjate que cuando estaba viendo este 10 en 10, estaba viendo, bueno, la posibilidad de un 10 en 10 de organizaciones nazis que no son nazis, tipo Hydra. Que ellos son nazis, pero son otro nombre. Entonces, había una posibilidad de hacer eso y ahí sí hubiera quedado bien eso.
¿Cuál es el samurái que anda la suástica al revés en la espalda?
Ah, Manji, el de Blade of the Immortal.
Blade of the Immortal.
Pero esa es la suástica invertida, que es del budismo, es un símbolo de vida.
Precede a la suástica nazi por milenios.
Cientos de años.
Y lástima que recibió un montón de críticas el diseño del personaje porque la confundían.
Sí. Hay una y también es otro comentario de que esa serie, el manga, cuando empezó a salir esa serie, usualmente los mangas para que se leyera correctamente, bueno, para que se leyera como nosotros leemos, que es de izquierda a derecha, invierten los paneles. Y si hacen eso, ahí se es una suástica nazi. Qué yuca. Entonces en esta no, léanla como los japoneses, porque aquí no nos vamos a meter en este huevo.
Y aún así me acuerdo, yo tengo a uno de esos.
Tengo varios libros.
Había una nota al pie de página, como segunda página, te decía, mire, Mara, no se confundan, esto es, y explicaban el origen del símbolo.
Bueno, ahí está también aclarando que nazi no era nazi, Tania no era nazi ni racista. Ella quería sobrevivir en su mundo también. No era. Bueno, y también otro, hay otra serie que se llama Tokyo Revengers, que está saliendo recientemente, un anime. Que esa es una pandilla en Japón, de esas pandillas estudiantiles, y como que el símbolo es esa suástica invertida. Entonces hay un montón de...
Y no deberíamos decir suástica invertida, debe tener un
nombre. Es que tiene otro nombre, ¿verdad?
Wow. Busca suástica invertida.
¿Sabes qué? No, hay dos. Puede ser la inversa o del otro lado. Las dos, supuestamente, desde tiempos anteriores, desde 500 antes de Cristo.
Así es que los nazis agarraron la Hakenkreuz.
Era, supuestamente, es de dos términos sánscritos. Uno que quiere decir abundancia... O good, well, auspicious, and it is. Uh-huh. O sea, que algo es bueno, auspicioso o así. Eso es lo que significa el símbolo. Y supuestamente era un signo de bueno hasta que se lo robó Mr. Hitler y lo convirtió en algo. ¿Sabes
qué? Como el arco iris. O ya no puede
el
poner
nombre es suástica. También el nombre original del símbolo.
Bueno, la cosa es que hay un montón de mercancía de esa serie, de ese anime, que tiene ese símbolo.
Bueno, next.
Sí, y esa es paja que alguien se lo pueda recuperar para en el nombre de lo sí. Bueno y lo es
como el mostachito. Este ya eso pasó de moda. No se puede.
Bueno, aunque ¿cómo se llamaba aquel? El que era el cartero de Chespirito, ese sí tenía, no era así.
Sí. ¿Jaimito o Caimito?
Jaimito, el sí, cartero Jaimito. Tenía también así, el bigotillo sí, solo aquí,
pero,
¿o no?
Pero era más gordo.
Sí.
Y además, lleven
pero a mí no me las hacían.
Ah, no, era más grande, sí. All right. Muy bien, señoras y señores. Entonces, hemos llegado al momento en el que Julio nos va a contar acerca de una serie de TV.
Me quitaron el turno por
y vos querías comenzar.
Terminé de ver finalmente la primera temporada de Criado por Lobos, Raised by Wolves. Serie de HBO Max.
No, creo que es Amazon.
HBO Max. Aquí lo tengo enfrente. Fueron 8 episodios, ciencia ficción, pero esa fumadísima. Ridley Scott estaba como productor ejecutivo. No el único, pero él dirige los 2 primeros episodios. Se ve la mano de él. Te recuerda un poquito a Prometeo. Un poquito.
Oh, no.
Y...
¿De buena forma?
De ambas
Hay
cosas.
Hay una nave que parece Donald.
Y fíjate que sí la recomiendo, pero... con un montón de salvedades. No tiene muy poca acción. Es lenta el desarrollo de la historia. Muy lenta en algunos. Los 8 episodios fácil los pudieron haber cortado a 6. Lo mejor de la serie te hace un montón de preguntas y dudas de cómo va, por qué están haciendo eso, cómo van, cuál es la sorpresa. Termina la temporada y solo te dan una sorpresa, pero te dejan otras como 10 preguntas sin responder, que vos decís, quiero saber qué va a pasar. Ya la segunda temporada
me está recordando demasiado a Lost. Y a mí fíjate me cayó mal eso.
De volada, buena comparación. Ahora, hay unas partes que no me gustó mucho de la serie. Mi problema principal es que, y aquí sí, un poquito de spoiler, en el primer episodio, básicamente lo que te dicen. Hay otro planeta parecido al de la Tierra en que la humanidad quiere colonizarlo porque el medio ambiente en la Tierra está deteriorado, que ya no va a sostener vida humana muy pronto. Entonces mandan 2 grupos diferentes, 2 tipos de colonia. Uno mandan una navecita chiquita con 2 androides.
Una colonita.
Y una colonita porque mandan una serie de embriones para que los androides los metan en unas incubadoras y hagan que los niños crezcan, nazcan y crezcan. Y los androides les van a enseñar. Pero este grupo es el grupo de ateos. Que su religión, como no tienen religión, no tenían peros para mandar los embriones. El otro grupo es el grupo de religiosos, porque hay una religión extendida globalmente, que ellos dicen que eso es contra las enseñanzas. Así que ellos hicieron una nave chola y por eso llegó más tarde. Porque
un viaje largo, ¿no?
Más largo el viaje porque llevaban a la gente en animación suspendida. Y van como 5,000 fulanos en la nave. Llegan más tarde los otros. Vos ves el primer episodio, pasan meses y años los androides. Primero incubando a los niños, después haciendo que los bebés crezcan. Pero se les mueren todos los niños al final del primer episodio. Y vos decís, ¿y qué onda? Solo uno le sobrevive.
No lo pensaron bien, que no les podían dar lechita. ¿De dónde acaban
y la cuando lechita? Finalmente llega la nave grande y descubren, aquí vienen los, dicen los religiosos, no sé qué. Te comienzan a contar por cuentagotas que en la Tierra ha habido una gran guerra entre los religiosos y los ateos. Y es parte de la destrucción del medio ambiente. Entonces resulta que una de las androides tiene capacidades de combate y comienza a volar y le pega unos cachimbazos a la nave que hace que se la derriba prácticamente y cae y se destruye la nave. Entonces vos decís, ¡pietiri! Y en la sobrevivencia de la raza humana, ¿qué onda? No se les puede olvidar por un momento sus pleitos, sino que acaba de matar a 5,000 humanos por cuando ustedes solo tienen un niño.
Y aunque tenían embriones.
Ya no tenían más embriones. Entonces, pero de la nave esta que destruyen, quedan unos poquitos sobrevivientes y quedan 5 niños. Entonces el androide se lo lleva. Yo lo voy a criar, dice.
¡Pisazo!
Bueno, ya no sigo con más detalles. Hay ideas muy, muy interesantes, pero ninguno de los personajes te identificas con él. Vos decís, este es el principal. Estoy viendo la aventura de este o de esta tipa. Nadie. Creo que al final te tenés que identificar con los dos androides. Pero los androides son sin personalidad. Son...
Ah, por eso me identifico.
Hace de caso que estás viendo un Sheldon aburrido.
Y aburrido.
Bueno, no ese, hobbies, ese es como el primer comentario. Rápidamente, ya siguiendo la recomendación de Brito Man, vi los dos primeros episodios de Richard.
Yo la acabé.
Esa es Amazon.
The Qué Creature. Bueno, no es geeka. Pero muy buena serie.
Uh-huh. ¿Sabías que viendo el primer episodio, lo primero que te dicen, basado en los libros de no sé quién, Jack Reacher es la serie. Es en el primer libro de él, The Killing Floor, sí. Ya lo leí el libro. Entonces, ya hace como 5 años. Entonces, es increíble cómo respetan el flujo del libro en los dos primeros episodios. Sí. Hasta los diálogos, la descripción de los personajes, del pueblo. Me encanta la adaptación que han hecho. Súper recomendada.
No, pues muy buena serie, yo la acabé.
Vi la película de Shyamalan, Old.
Ah, la de la playa.
La de la playa donde la gente envejece. Fumada, como las de todas de Shyamalan. Si no la han visto, para verse en casa, sin pagar en el cine, súper bien. La súper disfruté. Y finalmente, como fue fin de semana shyamalanesco, me acordé que hay una serie de Apple TV de hace 2 años que se llama Sirviente, Servant.
Creo que ahorita está la segunda temporada o la tercera.
Ya está en la tercera. Ya comencé a ver la primera temporada. ¡Qué creepy!
Esa es la del bebé muñequito.
Sí. Que mira, no se ve nada sobrenatural, pero son episodios de 30 minutos, se ven súper rápidos. Pero en el ratito ese, lo que ves en el primer episodio te impacta y vos decís, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué? Y no ves sangre, no ves nada. Solo una musiquita rara. El
es bebé pura tensión.
Buena tensión. Y esa sí es geeka, porque tiene aspectos raros, sobrenaturales. Y además, si le quieren buscar así más tangencialmente lo geeko, uno de los personajes secundarios, el actor es Rupert Grint, Ron Wesley de...
Ahí está haciendo algo.
Está haciendo algo.
Trabajo.
Sí. No, él ya había salido en una serie de...
Ah, sí, había una de Snatch.
Snatch, sí. No muy buena.
Sí, había el primero, creo yo. No.
Bueno, señoras y señores, entonces hoy sí, continuamos con lo que están esperando muy pacientemente. Es el momento de... Así es el momento de la carnita. En esta ocasión la carnita es Peacemaker.
Peacemaker.
Paramos, volteamos al piso y nos paramos un poquito para adelante. Que, por cierto, ese es el intro más mierda, pero más chivo que he visto ever.
Yo una vez
lo vi. A mí también me encantó.
También no.
Me encantó. Y sobre todo, y lo que más me gustó es cuando cae el águila. Y que ves que mira el piso. No, me paré. Se mueve un poquito para adelante.
Ya estás en las alitas.
Qué chistoso. Y ese águila es puro CG. Tiene que ser.
Obviamente, pero qué bien lo han hecho.
Súper bien hecho. Qué bueno. Te voy a ser sincero. La primera vez que vi el intro, dije, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué cholero el intro? Ajá, el baile, cacazo, payaso, todo. Y de ahí empecé a ver el episodio y es como que, fuck, ¿verdad? Ve el segundo episodio y ya me empezó como que un poquito más en gracia el hecho de que este intro está hecho así por... O sea, es on purpose, que es así de cholero el intro. Y a medida va avanzando la serie, ya cuando llegas a las partes chivas y todo, y ves el intro, ya entendés el chiste. Ya es como que, ah, ya capté por qué es así la intro, porque es tan cacasa como es, porque en realidad la personalidad, supuestamente, a pesar de todo y todo, es que este es un chavo, el personaje es un chavo traumado y toda la onda, pero es bien down to earth hasta cierto punto. O sea, vive en un trailer park, es un...
¿Viste el número del trailer?
No, ¿qué era? ¿Cuál era?
1138.
¿Y eso es?
THX
1138. Ah, nice. No había visto ese easter egg. Entonces ahí fue como capté, ahí donde marro un poco la onda. Y esto es algo que me gusta quizás del director cabal de estos equipos. Ajá. O sea, cuando lo vimos en Guardians of the Galaxy, donde arma un equipo de Mara, que vos decís esto, ¿cómo van a ser equipo esto? Pero al final terminás metiéndole un montón de cariño a cada uno de los integrantes del team. Yo siento que lo logró en esta serie también. Sí, buenísimo.
Sí. Mira, es que redimió el personaje de Peacemaker porque como termina en la película...
Era un villano.
Era un villano, lo odias porque mató al...
Rick Flag.
Flag. Y es más, te alegrás que supuestamente había muerto al final de la película. Asumís. No me recuerdo si en una de las escenas post-créditos se ve que
dicen, hey, está vivo.
Está vivo, entonces.
Pero fíjate que a mí me sacó de onda el primer episodio, porque cabal me pasó, lo que acabas de decir a mí me pasó con el episodio. Que yo el primer episodio quedé... Ya en el segundo me empecé a cagar de la risa. Pero sí me pasó que decía, pues, si este tipo era un asesino palomísima en la película... ¿Y aquí por qué lo sacan tan pendejo? Y que no quieran, o sea...
Sí, le dieron un downgrade.
Y poco a poco volvió a llegar a ese nivel. ¿Vea? Pero sí, eso al principio a mí me sacó de onda. Tanto que el primer episodio a mí no me gustó.
No, a mí sí. Un poco lento, sí, pero... Porque nunca llegaban así como que algo, pues. Pero ya al final, cuando le sale toda loca la bicha que se llevó al apartamento...
Pero que eso ya es en el segundo.
Sí, es en el segundo, sí.
En el primero solo se ve que la ve. El segundo comienza que ya está en el cuarto con ella.
En el apartamento.
Y ella se va al baño. Pues, y... O él se... ella se va al baño. Es como los primeros... Cuando regresa... ¡pum!
Es que lo pusieron juntos.
Es como los primeros salieron el mismo día. Entonces sí,
dije, yo no voy a dar chance. Empecé a ver el segundo.
Pero no es el primero que termina con... ¡Activate Sonic Boom! Bla, y,
no,
y,
ese es el segundo. Creo.
Ese es el segundo. Que la mata con el Sonic Boom a la bicha.
Porque en el segundo es el que va huyendo de balcón en balcón.
Uh-huh. Sí, pero ese es el... Así empieza el segundo que estoy viendo.
No.
El primero termina cuando mata a la chava. Y que termina con policía afuera. Que van llegando.
No, pero es en el segundo. Yo creo que el tercero es el del Sonic Boom.
Entonces, sí, cabal. Sí, el primero es más lento, pero ¿sabes qué? Desde el primero yo le capté el tono de comedia negra. De chistes así bien macabros. El hecho de que se va, sale de la prisión, se va a comer con el tata y el papá no lo quiere, era obvio. Y el fulano tratando de contarle, mira,
y se ríe cuando este chamaco afroamericano, que no le dice afroamericano, que llorando porque las ratas lo tenían, y el otro, llorando el sufrimiento del otro. Y ese te cachimbió, no sé cómo mi esperma llegó a ser tú.
Que por cierto, mira, yo me he llevado una sorpresa que el papá es Robert Patrick.
Sí, el
tío. O sea, que yo veía al actor.
Es que el pelo Bart Simpson que le han
hecho. Mira, el pelo y lo peor que la mitad canoso y la mitad negro. Y yo decía, ¿y ese
qué feo, qué horrible se ve este personaje, pero yo lo conozco.
Sí, yo no caía quién
no lo
era.
Conocía.
No, es que está demasiado horrible. Y, pero más que el
también salió en una serie que vino después de...
Es que él sustituye a Mulder en X-Files. Porque cuando Mulder desapareció por no sé qué...
Él llegó a...
Él llega ahora para mientras y estuvo, pero estuvo como dos temporadas. Y,
ya ven. Ajá. ¿No?
¿Qué pasó?
El primer episodio termina con la muerte de la Butterfly.
Ok. Life Anime Ball, le vamos a hacer caso.
A mí no.
No.
Ya muchas veces nos has mentido.
No, pero sí, pero ahí es cuando le da el abrazo al el águila, águila. Y le dice, papá,
trae la cámara.
Y yo,
no, también el viejito vecino, un gran ser.
Ah, no, el viejito, el vecino. Sí.
No, y cuando le dicen, sí, tengo un águila mascota que se llama Igli. Y tenés un perro que se llama Doggy. La gente debe hacer mierda con el águila.
Bueno, y comienza a chingarlo los voicemails del vigilante. Que yo pensé... Sí. Ese lo van a dejar como...
Lo van a matar rapidito.
O que o va a ser solo un fulano que lo va a estar chingando por el teléfono. Pero nunca me imaginé que iba a ser parte integral.
Y que le llegaba a tener un gran cariño. Sí. Puto,
y que se muere.
Y que era paloma también. Porque era paloma. Eso
era medio autista el tipo. Tenía
raro,
su lado. Estaba en el espectro. Porque le faltaba empatía. Así muchas cosas.
Tenía issues innegablemente. Sí. Pero para darse duro... Y gacho, pa.
Sí,
tenía huevo.
Tenía huevo.
En la primera misión, cuando van a matar al senador, que el fulano, el peacemaker, se queda.
¿Se ahuevó?
El rifle no tiene la paloma. Ajá. No tiene la paloma. Yo no mato a nadie. Yo pensé, ey, este tiene ya issues de la película y no va a matar a nadie en todo el...
Sí.
Y el que le salve es el vilán. Ah, préstame, le quita la y comienza. ¡Pa, pa! Y vos te capú.
Se quiebra el niño, vea.
Se quiebra los niños y en la...
Todos.
No, solo deja el...
Solo deja al papá, al Goff.
Me acordaba el nombre.
Goff. Mira, ¿cuál fue el episodio? Perdón,
cuando quebró a los niños, yo me quedé...
Eso, fíjate que no lo mostraron. A la niña no lo mostraron. Al niño creo que sí.
Pero dije que creepy eso. Si no explican rápido que habían aliens de por medio ahí, sí.
No, así ya.
No, ahí ya sabías.
Ya
se ha visto la lengua ahí chupando el néctar.
¿Cuál néctar? Lechita era. Mira, por cierto...
Leche miluda.
Sí. Ese fue... Ahí ya se había acostado él con la bicha, con la chava que era la vecina, era del...
Del apartamento.
La Butterfly.
No.
No, la gordita.
Con la gordita que fue...
A la que se...
Fue en el tercer episodio, ¿no? Tercer.
Sí, fue de los primeros episodios.
Que me cagué de la
bicha. Y con la máscara.
Que estaba él, el vigilante, y la bicha en medio.
Y echándose un purito así de marihuana y dice... Bueno, menos mal le cambiaron las leyes, o si no los tendría que haber matado a los dos por romper las leyes.
Mira, y el vigilante sale en Harry Potter.
Ah, ¿el qué es?
Él hace el papel de Cormac McLaggen.
Uno de los malos.
¿Uno de los malos?
¿Oh, no?
No es del otro colegio que llegan invitados.
Cormac, no.
En Half-Blood.
Half-Blood Prince. No, pues ahí no llegan los invitados.
Más adelante, sí. Uh-huh. ¿Quién es Cormac? Ya, no me ubiqué.
Nada. Conoce a Harry Potter. Bueno, pues
¿qué
sí.
¿Qué les pareció? Vaya,
la trama.
¿Cómo es?
El inicio cuando le dice, bueno, esto se llama Proyecto Butterfly. Voy a tener que pelear contra Mothra porque ustedes son malos para ponerle nombre a los proyectos. Es Project Starfish, una estrella de mar gigante. Entonces,
no es una Mothra, le decía.
Pero que a mí lo que me gusta de todos esos chistes es que yo a veces decía, puta, ya, hombre, camine. Pero le seguían dando y te seguía cagando de la risa.
Y al final, si quieran al cuerpo del Goff y sale la... Project Butterfly.
Buenísimo. No, la otra cosa que me llega es, bueno, el team. El chavo, el líder del team, que tenía, que también era un butterfly, ¿cómo se llamaba?
Mern.
Este chavo, yo no sé, nunca lo había salido, pero la Mara como que sí le tenía respeto. Yo no me acuerdo que haya salido en ninguna de las películas y no sé si es un personaje.
No. Ah, personaje, no sé.
No.
O sea, el artista yo sí lo había visto antes.
Ya. O sea, es un chavo que vos lo ves y desde el inicio es como weird, es extraño. Este es un chavo que tiene un sentido del humor todo extraño, como que no tiene sentido del humor, es down to business y es el jefe, pero nada que ver. La gordita, la hija de la
Amanda Waller.
Adebayo, que te das cuenta que es cabal, es un misfit, es una chavita que no casa en esto, pero vos sabés por qué no casa, porque ella está, es los ojos y los oídos de la Amanda Waller ahí, a pesar de que no está entrenada para nada de eso.
A mí lo que me dio al principio un poco de shock, raro, porque yo sentí que en ella, como que, como todo eso está de moda, que tiene que haber inclusión, que tiene que haber un gay, una lesbiana, uno de color, un gordito, y todos eran aquella. Ella cumplía con todos los y va, ya salimos.
Estaba Adebayo. De ahí estaba el de la barba pintada que se llamaba Economist. Este chavo. Que...
La del PowerPoint. Que dije.
El que hacía los PowerPoint para el equipo.
Pero fíjate, el PowerPoint bien tranquilo, pero cuando llegó a esa transición, ahí fue donde se empezó a cagar de la risa. Peacemaker, como que.
Y que se, puta, hey, lo hice.
PowerPoint.
Si lo hice en la carrera, ¿cómo que en la carrera? Todos los efectos que le había puesto, yo creo que se pasó un buen tiempo. No, y que después.
Y de que, no, pero es que desde que lo ve, mira, barba pintada, que no sé qué. Yo no me pinto la barba. ¡No jodas! Mira, está mal pintada. Y empieza a hacerlo mierda de la barba. Todo el
Fíjate que eso, aquí en Wikipedia, están diciendo de que eso lo incluyeron para que se viera que es un bully, el Peacemaker. Es un bully que...
No, es el que... No, un gran bullying.
Pero que eso lleva a la escena final del episodio último, donde él admite, así bajo presión, que sí se tiñe la barba. Uh-huh. Y también, o sea, le echa un poco en cara al Peacemaker de que sí le calaban los insultos. Pues entonces, ahí como que reflexiona un poco
pero también llega al punto donde decía... Pensé que nadie se iba a dar cuenta, que nobody was gonna notice. Pero el Peacemaker sí se dio, did notice.
O sea, de chiripón le salió que tal vez no le lastimó tanto.
No sé si oíste la entrevista a Kevin Smith que le hizo a James Gunn.
No, yo no la. Entonces, ahora la tenía ahí.
En una de esas, no sé de dónde salió el tema de Economos, porque en la película del Escuadrón Suicida, John Strander, el escritor de cómics que hizo el Escuadrón Suicida originalmente, tiene un cameo. Entonces. Lo conoció James Gunn, trabajó bien, dice que actuó bien porque Ostrander
en su juventud... Era el científico que les implantaba
les implantó. Ostrander en su juventud fue actor de teatro. Entonces, y tenía un amigo, no sé si era compañero de teatro, que se llamaba John Economos. Entonces, en honor a él, y Ostrander se lo comentó, le cambiaron el nombre, le pusieron el nombre a este personaje.
Que no tenía nombre en la película, ¿o sí?
A saber, pero fue el nombre que le pusieron. Y
en la película no me acuerdo que le hayan dicho el nombre.
Economist.
Lo más sí, hasta aquí creo que se conoce el nombre.
La chavita, la rubia, ¿cómo se llamaba? La...
Hardcore.
Emilia. Hardcore. Jennifer Holland.
Ella que era cabal, ella era como la del team... Y que también estaba con la Amanda Waller en el edificio, también. En la película.
Sí.
Sí, ella sale.
No fue la que le pegó el cachimbazo.
No, es que la pelea que le estaba, pegó el cachimbazo...
Se ve que la arrestan.
Ella, según lo recuerdo yo en la película, ella era de oficina, una chavita de oficina.
Sí, también.
Aquí la está viendo como field agent paloma, porque ella sí podía.
Yo me acuerdo
pelear.
Que en la película, después de que le pegan el cachimbazo, se quedan viendo así como todos y... Bueno, ayudémosles y hagamos, vean que la vieja está tirada. Y como que agarran y biombe.
Cuando van a la fábrica y sale el Peacemaker con su casco de visión rayo X. Ajá. Y entonces
empieza a volar cabeza.
Y que la otra le dice, no, mira, la además
es que ahí empezaste a ver no sé qué. El
entonces de repente
Peacemaker.
Comienza fulano, mire, venimos Porky. Y al de la recepción, al primero, ¡plah! a la cabeza y comienza a quebrárselo todo. ¿Y qué te pasa?
La primera vez que le dan una pistola a la Adamayo, que el Peacemaker los mataba y ella, ¡pum! ¡Tú! ¡No tenías que disparar a los que ya maté!
Perdón, perdón. Puta, pero al final era que es Rambo Comando Schwarzenegger.
Sí, sí. Bueno, pero él andaba mordido de que no lo dejaron sacar el, la sierra, motosierra, o fue el.
Ah, no, ese fue el
vigilante. El vigilante.
Andaba, ay, ¿por qué no la podía dar?
Y bien emputado al final.
Y al final no. El economo sale. Ahí es cuando se hace finalmente chero, que se ganó como el respeto de
es que ahí se empiezan a llevar bien por la música.
Ay, por sí. La música.
Y que mata un gorila.
Ay,
que llevan como dos episodios. Con la motosierra. Y que llevan dos episodios hablando que el gorila que se escapó, que oh, el gorila del zoológico se escapó. Que
no, ay, es cierto, no lo había captado.
Y ahí va a aparecer allá la fábrica. Qué puta, qué onda.
Y lo partió la mitad.
Y el otro, Judo Master. ¿Qué opinas del Judo Mastercito?
Ah, solo atando chips.
Solo sí. Yo creí que era Butterfly, pero de otro tipo. Ajá. Solo chips.
Cara. ¿Sabes qué? Hay Mara que no sabía que existía Judo Master. Y la impresión que le he dado que él es un villano en el universo de DC.
Pero no, es héroe. Siempre la Charlton. O sea, ahí Peacemaker, Vigilante. No, él no. Pero Vigilante sí apareció en una miniserie con Peacemaker. Me acuerdo que tienen más presiones juntos.
No, que no sabe.
Y Judo Master, que sí viene del universo. Charlton, del mismo, donde se originó este chavo. Hey, sí, nos están diciendo que la Harcourt es novia de James Gunn. Nepotismo ahí.
Ah, es cierto.
Que se conocieron a través del amigo actor Michael Rosenbaum, que es Lex Luthor, el de Smallville.
Pero bien guapa la actriz.
Sí, bien, bien guapa, sí.
Está
sí.
Buena. Y buena.
Yeah. Y cabal, en la escena de cabal en el bar, que ya estaba siempre, se iba a tomar el bar y el chavo llegaba a tratar de levantarle. Puta, no.
No, y le salió.
Y se vieron que todos los nombres de episodios tenían así un como juego de palabras.
A ver. Sí.
¿Verdad? Que tipo el primero se llamaba A Whole New World. Pero no world, no de mundo, sino que world de remolino.
Ajá.
Best Friends for Never. Better Goff Dead. The Chode Less Traveled. No sé qué es Chode.
Chode es una parte masculina.
Ah, ok. Murn After Reading en vez de Burn After Reading.
Ajá.
Y la última que era It's Cow or Never.
Ah, ese es el último.
El último, sí.
Que la vaca me sorprendió cuando salió la
primera. Otro callo, dice el economo.
Puta, otro callo, ni
huevo, dice.
Se va.
No, mira.
Me quiebra la pata. ¡Ah, qué medio medio!
No. Cae la risa que el. Puta, que la. ¿Quién le pregunta? A Adebayo le pregunta al Peacemaker: mira, ¿y por qué no aceptaste la oferta de la mariposa? Porque te dicen de que las mariposas están queriendo tomar el control del mundo porque veían de que nosotros los humanos lo estábamos jodiendo el mundo. O sea, desastre ambiental. Entonces, querían tomar el control para así guiarnos de alguna forma a que no jodiéramos todo. Que es lo mismo que les pasó al mundo original.
Al mundo de ellos.
Entonces, por eso es que Judo Master estaba con ellos. Y entonces,
o sea, él sí estaba de acuerdo.
A él sí lo convencieron. Entonces, cuando estaba dándole el pitch así al Peacemaker, solo viene y dice Activate Human Torpedo y el casco
la agarra de
la de Bayo.
Y la de Bayo que andaba el casco solo, ay, ¿qué pasa?
Y la zampa dentro en la vaca.
De un solo. La onda es que la de Bayo después le pregunta, le dice, mira, ¿y por qué no aceptaste la oferta de ellos? Ah, es que si yo aceptaba, sabía que me iban a ordenar que los lastimara a ustedes y son mis amigos. Puta, si la mandaron. Pero no tuvo problema en mandarla de cabeza con.
No, pero sabía que no le iba a pasar.
No, pero que le iba a defraudar. No,
pero ¿y cuando lo torturaron?
No, otro pobre, no te preocupes, no voy a hablar. Puta,
el vigilante Paloma que pasó toda la serie con un medio, medio meñique.
Se lo olvidó, es cierto.
Sí, después le valió.
No sé qué, yo le decía así, no la necesitaba para caminar.
No, sí, lo necesito. No, lo chistoso de que en esa parte también se ve que los aliens están así como que, no, estamos torturando. O sea, este es el alfa, no va a hablar. Estamos torturando a este y por tanto este va a hablar. O sea, según la psicología de ellos, eso era lo lógico. Y la otra manda, hombre, dale a él.
Fíjate que siento que encontraron el papel ideal para John Cena, porque él no sabe actuar.
No. No. Aquí se vio que puede actuar, o sea.
No, sí.
Tiene buen rango, no fregues. No, sin paja, o sea.
Yo sé, fíjate que yo sentí que le hicieron hacer bien poco. O te estás serio, violento, o con cara de enojado.
Y... No, pero triste, lloró.
Yo me puse, al principio pensé así, pero yo después sí, yo sí lo vi que...
No, pero yo no me quejo.
A mí me convenció.
A mí lo que me recordó, ajá, por lo que me acuerdo ahorita que hiciste este comentario, es porque yo dije, puya, La Roca en sus primeras películas no hacía lo que este hacía. Ese lo veías todo...
Sí, había que hacerle coaching. Ajá. Este, puya, que hasta saque el piano. O sea, él, y supuestamente él era él tocando él el piano. Escenas melancólicas cuando está acordándose del hermano que mató.
Pero que hecho mierda el papá, porque él no había tenido la culpa del hermano.
No, es que el papá era.
Mira, bueno, Billy. Ya llegamos a eso. Me sorprendió que en una historia de una comedia tan negra, escenas de acción, superhéroes, te metieron una historia bien profunda en medio de todo eso. Sí,
sí. Yo no pensé que se iba a quedar el papá.
Eso me...
No, a mí lo que me asustó fue cómo el papá los crió. Ajá. Acordate, lo primero, antes de recordarse que mata al hermano, se está recordando que el papá hace que mate al fulano que tiene amarrado. Vaya, ajá, para que practiques tu primer...
No, y antes que lo mates también sale que están bonding así con la música, pues con el rock.
Uh-huh. Con el hermano.
Ajá, con el hermano. Y después puta, salen y se lo quiebre. Y es tu culpa. Y puta, yo no, o sea, él no eligió pelear en esa...
O sea, te plantean bien chivo cómo es culpa del papá que el fulano sea así.
O sea, el tipo no es malo, pero fue criado haciendo cosas malas.
Y eso te lo dicen desde la película, de que el papá lo había entrenado para ser asesino desde que...
Y la sorpresa fue que... Y aparte es nazi. ¿No? Y la primera vez que sale en la casa toda chavalera, así todo feo.
No, y cuando...
Y mira, necesito otro casco.
¡Holy
shit! Así, ¿qué onda, man?
O sea, esa parte, esa área donde tenía todos los cascos y todas las cosas, era como que... ¡Wow!
Bueno, cuando él se lo llevan preso, que lo engatusan. Y todos los de la cárcel, cuando lo ven que se sienta...
Yo pensé primero que lo iban a querer cachimbear. Esa es la idea que te venden.
Inicialmente, pero se le comienzan a apartar y después a hincarse, a pagar su respeto ante él.
El dragón blanco.
A mí me mató de la risa cuando el vigilante va a mover el... Cuando quiere que lo agarren preso. Que va a mover el basurero. Y yo, ¿qué va a hacer este hijo de puta? Porque enfrente de todo y hasta los policías comiendo y viéndolo. Pero me llega esa cárcel que nada de mandarte a Bartolina o de, a donde los presos y a donde los mapas lo bajan.
No, era población general. ¿Eh? No había distinción. No, y esa parte también te dan un tu fake out porque llegas y decís, no, este tipo se lo va a quebrar. O sea, no te imaginas que Vigilante sea tan bueno.
Ahí te das cuenta.
Ahí te lo demuestro. Yo juraba que también, o sea, el White Dragon, que lo habían hasta casi persignado enfrente de él, iba a sacar también una de sus habilidades de pelea algo chivasa. Y puta, y le da verga a todos el Vigilante, a todos los presos. Pues, entonces ahí lo ves.
Yo creo que el ahí te das cuenta que el White Dragon sin su traje y su volado no es nada. O sea, en realidad es nada más un viejo amargado.
No, pero Paloma, para hacer las cosas también, porque es cierto. Y el casco, puya, ¿cuántos Sonic Booms tiró así, puta?
Eran tres o cuatro, ¿verdad? Uh-huh.
Tres. El último se le sopló.
Vaya, Igli. Tenés que llevar ese casco allá al granero, aquel. Ah, ok, vaya, Igli. Dale, tú puedes. Se lo lleva el quinto culo. Y después tengo que buscarlo.
Y desapareció Igli.
No, ya no volvió a salir. Y lo ve triste el John Cena. Ah, te va a traer un taco así. Te va a traer una ardilla muerta.
No, pero lo abrazó dos veces. Lo abrazó el Igli al John Cena.
Uy, están diciendo su momento favorito de la serie. Life and in Podcast dice que cuando las mariposas bajan de su nave y se apoderan toda la estación de policía. A mí me dio mal trip. Porque los caían bien los policías también, los personajes.
La detectiva. O sea, los policías andaban queriendo ser.
Pues sí,
la asiática nunca me imaginé que se la que le iban
y
a.
Y se quiebran a todos. Man.
Sí.
Todos se murieron.
Vaya, pero. Y yo, el no sé si era el jefe de la policía local, pero uno que le ayudaba al MERN.
Que era gente del MERN.
Según yo también, él ya era.
Ah, también era.
También mariposa. Era mariposa. Bueno,
no, pero no.
Parece que no.
Ese sí era raro.
Bueno, pero al final el Goff quedó vivo.
Quedó vivo.
Pero a ver, ¿de qué iba a quibartar? O sea, supuestamente, va a morir un ratito. O agarra la nave y me va a la mierda.
Cuando viene el Peacemaker y le tira un poquito del néctar, uh-huh. Eso era lo último ya. El último. Ya no queda más. Y entonces él iba a morir de hambre, pues. Dentro de poco.
No, pero las navecitas tenían que estar por ahí.
Sí, pero acuérdate que dijeron de que esa era la última vaca que quedaba, ya no había nada. Así que sí, muy buena. La efectos, nunca se sintió así como que puta, qué barato.
El putazo que se pega. O sea, deja los de los balcones. Mm. Cuando se le quiebra la escalera. O es que este último, cuando va bajando. Yo desde que vi esa escalera... Puta, escalera se ve. No me ven muy segura. Señor, putazo.
El MERN cuando estalla la... la bomba.
Es que esa mierda, mira. Yo estaba... Cuando
están torturando a Peacemaker, que están afuera. Vamos a estallar esto con este explosivo.
Y se va atrás del...
Ah, sí, sí.
Y empieza yo...
En la casa del senador.
Puta, esa mierda. Cuando él se levante a traerlo... Es que solo me acordé de los cohetes soplados aquí cuando... Dale una patada y cuando te levantaba, perreña. Pero aún sabiendo lo que iba a pasar, me surré de la risa.
No, pero cabal, efectos, puta, las mariposas se veían súper bien.
El Iglia, mi Iglia. Iglia,
sí, o sea, se veía como un Iglia. Animal, pues, pero no, debe haber sido totalmente CG. Soundtrack buenísimo.
Cuando le amarra la El casco a un...
Un mapache.
Un mapache. ¿Cómo está agarrando un mapache? Todo zarado.
Yo sentía que me recordaba al coyote, fíjate. El Peacemaker. O sea,
se saltaron esa escena porque demasiado sangre.
En todos los episodios le pasaba a alguien. Alguien lo cachimbeaba con ganas.
Mira, fue aquel... ¿Quién fue? Economus con la pierna quebrada. Todavía llegó con el casco. ¿Qué? ¿Cómo fue que
llegó con...
Algo le llevó al final. Que me acuerdo que.
¿Qué le llevó?
Es que salva a la Hardcore.
No le lleva el casco de Human Torpedo.
Creo que sí.
Creo que sí.
Ay, pero qué tan.
Había un casco que te daba una enfermedad.
Ah, sí, pero nunca lo ocuparon.
Pero no caché yo qué enfermedad.
Shingles,
era.
Creo que decían.
Shingles, ajá, era.
Sí.
Creo que sí. Pero no sé qué consiste.
Shingles es herpes, creo.
No, es este. Cuando te da chickenpox por segunda vez.
Pues sí, yo creo que sea el herpes. Bueno, no sé.
Lo que decía Julio, la redención del Peacemaker, que pasás de cómo lo dejaron en Suicide Squad al final de este, un cambio radical.
Uh-huh. Sí. Y nunca te dicen por qué está preso al principio de la película.
Por tratar de matar al Rick Flag.
No, en la película.
Ah, en la película. No, eso no te dice.
Menos
que por matar gente así indiscriminadamente como combatiente del crimen, pues. Como lo que decía Vigilante, que cuando le reclaman, mira, ¿y por qué estás teniendo cargos de conciencia? Si antes pasábamos combatiendo el crimen, matando malos y tranquilo. Que a veces matábamos a alguien equivocado, pero errores pasan, pues así, puto, y él, ok, man.
Pero es que el Vigilante, las preguntas que le hacía, ¿de sí o no? ¿Cuál es tu color favorito?
Interrogando a la mariposa. Que eso puede ser sí o no. Tu color favorito. Es el no sé qué, que va a pasar por todos los colores hasta que llegue el color. Pues sí, es importante.
Mira, sí. Bueno, y la escena del final, ¿qué les pareció? Los cameos.
Ah, sí.
Ah, estuvo chido.
No, total sorpresa, no me lo esperaba.
Yo tampoco.
Pero siento que deja ver un poco mal a la Liga de la Justicia. Sí. No sé.
Flash llegó tarde.
Superman no dijo, hey, puta, está viva, la voy a llevar al hospital, a la Hardcore.
No podía decirlo porque
no tenía Henry Cavill, obviamente.
Sí, no.
O sea, logísticamente yo sé por qué no lo hizo, pero... Uh-huh. Pero como personaje los hace ver mal y siento que como un chiste así, casi throwaway, sacrifica un poco a los personajes
No, el Oliver Queen dicen que el actor...
Para las películas.
Ah, Mel.
Ah, Mel.
Hizo después declaraciones que no le gustó la referencia que él iba a convenciones furries.
Sí, a mí, no, todavía, a mí eso me dejó...
Todavía se pierde ese pelo. Así.
Me dejó... No, voy, me no. dejó
era brownie. La... ¿Era brownie o furry?
¿Brownie?
Creo que era brownie.
Brownies.
La primera vez que se vio... Que se vio un poco de lejos Aquaman... Yo hasta lo vi medio gordito. Dije yo, pues ya qué gordo el que... Porque pensé que no iba a ser Momoa. Uh-huh. Ya después cuando le enfocan de cerca, ves que sí es él.
Es que solo era Momoa y The Flash. ¿Verdad? Lo único que
Ezra Miller. Sí, Gal Gadot y...
Solo se ve
y Henry Cavill no...
Y supuestamente estaba Batman, pero lo cortaron.
Sí, porque la Warner Batman no sale en nada que no sea película. Sí, como Batman.
Uh-huh. Y yo siento que está bien que lo hayan cortado. Porque ahorita viene la película de él y...
Ajá.
Pero, ¿y sabe que esa escena, viste, que la firmó Marvel?
No, no.
Yo no sé qué tan...
Espera, ¿qué se refiere?
Marvel. La escena de este final, los cameos. Lo que pasa es...
Marvel.
Que, Marvel. Lo que pasa es que yo no sé qué tan seguido, qué tan normal sea eso. Pero dicen que la escena no estaba planeada. Entonces, cuando se dieron cuenta, creo que Ezra Miller, como que es fanático de las películas de...
Me gustan
las películas de
Gunn.
De James Gunn.
Ah, okay.
Entonces le dijo, mira, ¿por qué no seas un cameo? ¡Ay, sí, chido! Y se fueron convenciendo y se convencieron al Momoa. Uh-huh. Y a los otros, no sé por qué no quisieron, no sé.
Muy caros.
Entonces, quizás. Entonces, pero cuando iban a filmar ese set, o sea, cuando se dio todo eso, él ya estaba trabajando en Guardianes de Galaxia 3.
Ah, ok.
Entonces dice, entonces lo filmamos ahí.
En el set de Guardianes 3.
Ajá. Pero dice, pero de volada Marvel. Pero es que no sé qué tan normal sea eso. Dice, Marvel le debió un favor a la DC. Porque, o al revés, la DC.
La Warner le debe la...
Porque cuando ellos estaban filmando Peacemaker, uh-huh, creo que el Mern va a salir en...
Mern es de Guardianes 3.
Guardianes 3, porque dice que ahí en DC le filmó el casting.
Okay.
Las pruebas.
Entonces están devolviendo el favor.
Ajá. Ay, qué nice. Mira, guiños nice. Interesantes.
Pero el condado. Buen trivia.
Guardate uno para el trivia.
Sí, voy a guardar uno para el trivia. El condado donde se desarrolla todo es Charlton.
Ah, ok.
En honor a la compañía donde surgió el personaje. James Gunn escribió los 8 episodios durante la cuarentena de COVID porque estaba aburrido. Nunca pensó inicialmente que Warner le iba a aceptar la propuesta, a pesar que le habían dicho, ¿y qué querés hacer? Te damos una oportunidad de proponer un proyecto.
Bueno, ¿ya anunciaron la temporada 2?
Sí.
Que la van a desarrollar eventualmente. Fíjate que
mi sobrino me dijo algo bien interesante. Que lástima que anunciaron la temporada 2 antes de finalizar esta. Porque él en algún momento estaba socando que el Peacemaker no quedara vivo.
Sí.
Como muchas veces cuando son personajes conflictivos, éticamente tan conflictivos, lo que hacen es, ¿sabes qué?
Mejor. Sacrificio heroico.
Ajá, sí. Sacrificio heroico y ya se muere y ya nadie más lo va a juzgar.
Pero tienen para qué contar. Y además es un personaje que siento cabal. Se redimió bastante.
Ojalá que lo siga escribiendo James Gunn.
Supuestamente sí, el plan es que él va a escribir y dirigir todos los episodios.
Aunque y fíjate que Peacemaker que no lo dirigió él, pero no se sintió en ningún momento sentido
que cambio de calidad.
Ajá.
Peacemaker
dirigió algunos nada más.
También es de esos personajes de que es tan oscuro, tan poco conocido, que pueden tomarse algunas libertades con él y llevarlo así en hacer historias originales.
Sí, que no las pueden hacer con otro personaje.
Que no podrían con...
Es que sabes que siento que fue similar en el feeling ¿cómo se llama? Se me fue de la mente. The Mark with a Mouth.
Ah, Deadpool.
Ah, similar a Deadpool, pero de la DC. O sea, en el sentido de que...
Sí.
Le pokes fun al mundo de la DC...
Y que no tiene freno.
Ajá.
Sí, es R también.
Por cierto, el traje fue sorpresa para muchos que el traje del White Dragon, el papá de Peacemaker, lo sacaran tan fiel a los cómics, porque es un personaje bien oscuro también.
Otro.
Había salido no más de 5 veces en cómics y él se molestó de ir a buscar el diseño original y dijo, me lo van a reproducir tal cual está acá, a pesar que lo dibujaron tan pocas veces.
Chivo.
Sí, sí.
Y finalmente me sorprendió, fíjate que Vigilante, el personaje, ya lo habían sacado antes en Arrow. Fue uno de los enemigos de Oliver una temporada, como malo. Adrian Chase. Y además salió hasta el inicio de la siguiente temporada.
¿Y el mismo traje?
No. Totalmente diferente y actitud totalmente diferente. Es aquí otra versión.
Este sí era chido, me acuerdo.
Era más asesino.
Uh-huh. Yeah.
Despiadado. Bueno. Entonces,
y protegía igual su identidad.
Movía la cara.
No, eso era. Estaba haciendo que era yoga.
Ejercicios de cara. Yo, por eso tienes tu quijada tan bien definida por tus ejercicios de cara. Que bueno, pero sí, está bien chiva, muy disfrutable. No seguí el modelo de sacar toda la temporada de un solo. Y yo creo que también eso le ayudó bastante porque agarró envión. O sea, la mara que la vio inicialmente tuvo tiempo de recomendarla a su gente y decirle, hey, ¿qué onda? No así como pasa con algunas series de Netflix, tipo el juego del calamar, que duró el hype.
Una semana, dos semanas.
Dos semanas y de ahí ya no se habló de eso. Sí. Aquí, puta, todo un mes y medio así de
Y mira, y tristemente, porque estaba a la par, miércoles salía el libro de, ya saben cuál, y el jueves salía Peacemaker. Después, como la primer par de semanas, el miércoles me podía valer. Yo el jueves estaba esperando para el
episodio
de
Peacemaker. No, yo seguía esperando.
Esperando el Mandalorian.
Sí. Yo por
y su amigo Boba Fett.
Siempre me lo veía ese en las madrugadas antes de irme a trabajar, el Boba Fett. Y el otro sí esperaba regresar en la tarde para ver.
Pues sí, para verlo más tranquilo y disfrutarlo. Fíjate, el otro con sueño.
Puede ser.
No, pero bueno, sí lo disfruté bastante.
Muy buena. Muy buena.
Véanla.
Puntos.
Véanla con sus hijos pequeños.
Hubo nudity.
Primero hubo nudity, gore.
Un montón de violencia, un montón de gore. Así que no, y un montón de mal lenguaje.
Sí.
Así que no, Mara.
Que véanlo con sus hijos grandes ya.
Sí.
Ok. Puntos, Tico Man.
4-5.
Omar.
4-5 también. Para show de tele es 4-5.
Sí. Up there. Julius.
Sí, 4-5.
Ahí tal vez mi única crítica fue eso que vos decías de que a muchos chistes, te lo seguían y lo seguían.
No, pero eso yo lo digo como algo bueno. Porque yo sentía de que...
Es que el problema es que todos los chistes eran así. No es como que...
pero yo lo sentía
desperdigados, que todos.
Ey, no, veía, pero lo seguían y te seguía cagando de la risa. Entonces eso me daba todavía más risa. Y también esta, creo que esta serie...
Es que se sentía natural, es algo que haríamos nosotros. O sea, alguien la caga y la está chingando y chingando. Y
la otra cosa que a mí me gustó es que creo que es esta serie, no sé si me estoy confundiendo, pero por lo menos en el episodio que matan a todas las... A toda la familia del Goff.
Ajá. El segundo, que
ves, que ves que después, ¿y qué pasó con el Goff? ¿Lo mataste? Sí, sí, salió y lo maté. Y yo, lo mató. No me acuerdo que lo haya matado. Y te dejan eso. Y hasta después ves que lo
tienes. El frasco.
En el frasquito.
Mira, si me voy a quejar de algo, solo es la Waller, la Amanda Waller, que supuestamente es súper controladora. Ella sabe lo que está pasando en todos lados. Esta operación no
sale. Porque al final se le salió lo que la mamá salió diciendo.
Sí, la tiró de cabeza. Ajá. No sabía que el Mort era una mariposa. Sí, sentí que no la pusieron a ella cuál es en los cómics realmente.
Sí, pero está bien, bien hecho.
Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y escuchar este episodio. Recuerden darle like y subscribe. Ya salió ahí Batman y Robin haciéndole la seña. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, Monfa, Simón Rodríguez Pérez,
Giselle Silva, Hugo Villalpando, Benigno Mandujano, Andrés Rosales Mendoza y el compadre Guico. Y lo invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Vaya a comicgeekos.com y dele clic a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven. Y con eso llegamos al final. Nada más un trivia de la semana, don.
Sí, para cerrar los trivias con Peacemaker. El actor de voz D. Bradley Baker dio la voz a Eagly, que es el mismo que da la voz a la rata Sebastián en la película de Barón Suicida.
Nice.
Esa rata era lo máximo. Sí.
Te está dando una hoja. Quiero mucho. ¿Para qué quiero una hoja?
All right, mana, pasan a bonito. Nos despedimos como siempre diciendo
¡salud!
¡Salud!